realizado con el fin de acompañar el inicio de este periodo de aislamiento social y obligatorio a todos los argentinos en este duro momento sanitario y económico. Representó la primera vez en la historia, 71 años de vida que tiene la orquesta, realizó una obra conjunta con las orquestas nacionales, como por ejemplo la Orquesta Nacional de Música Argentina, Juan de Dios Filiberto, la Banda Sinfónica Nacional de Personas Ciegas, junto a los coros nacionales, el Coro Polifónico Nacional y el Coro Polifónico Nacional de Personas Ciegas, y el Coro Nacional de Jóvenes y el Coro Nacional de Niños, entre otros integrantes que hicieron esta presentación, que la puedes ver en YouTube y que es bellísima. ¿Por qué te cuento esto? Porque lo tenemos en línea a Gustavo Müle. Él es integrante de los primeros violines de la Sinfónica Nacional. Gustavo, un gusto hablar contigo. Gracias por brindarnos estos minutos en esta mañana y felicitaciones por la tarea que hacen. Buen día.
Buen día, Adrián, ¿qué tal? Mucho gusto. Un agradecimiento también por tu invitación. Y la verdad que fue un privilegio enorme poder participar del himno. Ahí lo estaba escuchando, que lo estabas pasando en la presentación de tu programa. Fue un trabajo arduo porque, como verás, es un armado a distancia, ¿no? Es un rompecabezas donde cada pieza hay que integrarla. Eran muchas personas participando y bueno, creo que se logró un resultado muy muy lindo. Se están en general haciendo muchísimas producciones de este tipo, armadas así a distancia. Se hizo el 4 de julio para homenajear a Piazzolla,
Piazzolla, sí.
una presentación de 13 obras con integrantes de los 9 organismos de la Dirección Nacional de Organismos Estables, también piezas armadas a distancia. Y bueno, la verdad es que tuvo un éxito fantástico, la gente lo siguió mucho por las redes sociales. Y estamos llegando de esa manera, a través de las redes sociales del Ministerio y de la Dirección Nacional de Organismos Estables, canalizamos todos los materiales que vamos armando entre nosotros, también con propuestas del ministerio, que en algunos casos marca los lineamientos, y bueno, se presentan los materiales y se difunden a través de esos canales, ¿no?
Y Gustavo, no sé si ustedes lo viven así o lo sienten. Yo te lo puedo dar mi opinión y de paso te lo pregunto, por supuesto, porque a pesar de la situación y los condicionantes que produce la pandemia, esta forma de presentar a través de las redes o a través de la gran red, ¿no? De Internet, la obra que hacen, por ejemplo, con la Orquesta Sinfónica Nacional, es una manera de acercar el trabajo de ustedes a todo el país y que a lo mejor antes de la pandemia, bueno, no se lo pensaba, ¿no? ¿Cómo lo viven ustedes?
Bueno, efectivamente, como vos describís, es de llegada muy masiva. Una red social te permite llegar simultáneamente a todo sin tanto movimiento. Eso realmente tiene su ventaja. Pero también te voy a decir, de la otra parte, siempre el contacto con el público
Claro,
tiene un
fundamental.
sabor distinto, ¿no? Es emocionante poder tocar en un escenario y estar en contacto directo con el público, con la gente. También con la Sinfónica viajamos al interior, hacemos muchos conciertos en las provincias, en el conurbano también. Así que también llegamos de esa manera. Por supuesto, es mucho más artesanal y mucho más acotado que canalizar todo el trabajo a través de las redes sociales. Tiene su ventaja, sí, efectivamente, creo que podemos acceder y el público puede acceder en forma, por supuesto, gratuita a todo el material de manera fácil y bueno, y poder disfrutar de las obras. También el armado a distancia es un poco engorroso porque, claro, no podemos tocar en simultáneo. Viste que el internet tiene ese delay que no permite tocar en tiempo real.
Claro.
Entonces, necesita un trabajo de producción bastante grande, porque hay que ensamblar todas esas piecitas y que el engranaje funcione de manera aceitada y poder escuchar todo el hilvanado de la obra musical sin ningún problema, ¿no es cierto?
Claro, y además una tarea terrible, un rompecabezas para el quien arma después, quien conecta todos los sonidos, que además no todos deben estar grabados en los mismos niveles, imagino.
Sí, sí, hay que tener un asesoramiento técnico, por supuesto, para poder igualar, exactamente, poder igualar todos los niveles, poder ecualizar, poder, ensamblar. Desde ya hay que tener un conocimiento musical y poder lograr un resultado de calidad, ¿no es cierto?
Uh-huh. ¿Y qué significa ser uno de los primeros violines de una orquesta sinfónica?
Para mí es un honor terrible y una terrible responsabilidad también, porque yo me siento que soy violinista de la sinfónica cuando toco, pero también cuando no estoy en la sinfónica. Entonces, es un título, digamos así, que uno tiene que honrar día a día con trabajo, con disciplina, con tratando de mostrar calidad en las cosas que uno emprende, más allá de la orquesta, porque también nosotros tenemos nuestros conciertos particulares, digamos, pero también uno está representando permanentemente a la Sinfónica Nacional. Entonces, tiene su cuota de responsabilidad, como te decía en un principio, pero también, por supuesto, es un honor. Yo hace 28 años que integro la orquesta y para mí, bueno, fue un lugar de crecimiento donde aprendí muchísimas cosas, donde sigo aprendiendo muchísimas cosas musicales. Tengo acceso a poder tocar con músicos de primer nivel, con directores de primer nivel, con solistas de primer nivel, y bueno, eso es, le agradezco a Dios todos los días por poder tener un trabajo que, trabajo entre comillas, ¿no? Porque la verdad que es un modo de vida, no es un trabajo como uno tiene el concepto clásico. Uh-huh. Realmente nosotros tenemos contacto con el organismo todo el tiempo, con la música, todo el tiempo, nos une la música al organismo. Entonces, para nosotros es un vínculo muy muy íntimo, muy estrecho. Nosotros ahora estamos sin tocar, por ejemplo, pero permanentemente estamos vinculados, haciendo estas producciones, pensamos en la orquesta, por supuesto, todo el tiempo. Así que es una segunda familia, te diría, ¿no?
Uh-huh. Y, por ejemplo, cuando te vamos a exprimir un poquito, ya que tenemos la posibilidad de contar con vos,
sí,
en el programa, cuando la orquesta decide hacer una obra, ¿cómo se decide? ¿Quién la decide? ¿El director?
Bueno, hay un programador artístico, Ciro Siliberto es el programador artístico de nuestra orquesta. Él es el que, digamos, delinea el esqueleto y también las particularidades de la programación que vamos a tener anual. Nosotros tenemos una programación anual, o sea, ya finalizado un año, estamos sabiendo lo que vamos a tocar el próximo año, para poder tener los materiales me refiero a las partituras, a tiempo, poderlas estudiar. Muchas veces los materiales hay que pedirlos afuera, a las editoriales, hay que pagar alquiler, por supuesto, por esos materiales en muchos casos, cuando son obras que tienen, que están protegidas, que tienen los derechos protegidos. Uh-huh. Entonces, bueno, ese armado de la programación incluye las obras, incluye los directores que van a dirigir las determinadas obras que se elijan, y los solistas que va a haber en cada uno de los conciertos. Nosotros en cada concierto contamos siempre con un solista que debemos acompañar, y que, bueno, también obviamente eso incluye tener que hay que incluir la obra del solista, ensayarla, prepararla previamente para poder después hacer el ensamble con el solista y que ese ensamble sea armónico, poder regular los volúmenes para que el solista se sienta cómodo. Nosotros somos en ese momento como los anfitriones, donde tenemos que brindarle al invitado, al solista invitado, toda una serie de el ámbito ideal, digamos, para que él pueda moverse con su instrumento y ejecutar su instrumento con absoluta soltura y comodidad, ¿no? Entonces, bueno, tenemos también que preparar durante la semana de trabajo las obras que vamos a tocar nosotros como orquesta y las obras que vamos a acompañar también al solista que nos toque en ese concierto.
Y el solista se define en función de si la obra está adaptada para ese instrumento o puede ser o no, digamos, un solista que por sus características, por su reconocimiento, bueno, va a formar parte de una determinada presentación.
Bueno, en general los solistas que integran la temporada de la Orquesta Sinfónica son solistas que tienen ya una trayectoria, ¿no? O bien también músicos que están empezando una carrera a través de un concierto con un organismo como la Sinfónica. Entonces, bueno, en esas dos puntas se juega un poquito, ¿no es cierto? Dentro de los solistas consagrados tenemos los solistas nacionales, tenemos solistas internacionales, y se va alternando. También poder equiparar y equilibrar los instrumentos. Hay pianistas, hay violinistas, hay instrumentos más variados para poder hacer una temporada variada y que la oferta sea variada para el público. Uh-huh. También hay obras con coro, articulamos con los otros organismos, tenemos muchas ocasiones en la temporada obras que tocamos con el coro polifónico, que es también otro organismo que pertenece a la Dirección de Organismos Estables, al mismo ámbito donde funciona la Sinfónica. Entonces, bueno, preparamos con el coro, hemos tocado muchísimas obras sinfónico-corales, la novena de Beethoven, entre ellas, es la más conocida, que la tocamos muchísimas veces, y bueno, se va equilibrando la temporada. También se trata de poder adaptar la temporada a las obras, de acuerdo a las obras, a la dificultad de las obras, para no cargar durante muchos conciertos a la orquesta con obras muy, muy, muy complicadas y después por ahí alivianar, o sea, se equilibra, para que el trabajo sea ordenado, se pueda lograr una calidad en la ejecución, podamos tener nosotros también el tiempo de preparación que necesitamos. Hay obras que necesitan más tiempo de preparación, otras que son un poco menos complejas de armar. Nosotros preparamos un concierto semanal, pero en algunos casos nos tomamos 15 días para preparar un concierto. De acuerdo a la obra, eso se va también pensando, ¿no es cierto?, para que el director cuente con la cantidad de ensayos que necesita de acuerdo a lo que él considera. Eso se lo habla con el director que va a ser el encargado del programa. Se le consulta cuántos ensayos cree el maestro que necesita. Entonces el director ve la dificultad de la partitura, saca sus cuentas de acuerdo a lo que él considera y bueno, y se va regulando el trabajo para que sea una temporada, digamos, con calidad, se trabaje con intensidad, pero no desborde, digamos, la cantidad de dificultad y no podamos llegar a tiempo y no podamos llegar al resultado que queremos.
Bien. Gustavo, tenemos 2 minutos y me gustaría preguntarte en ellos, y si tenés ganas de respondernos, bueno, ¿qué significa o cómo vivís desde tu profesión, con lo que implica ser integrante de la Sinfónica Nacional, este momento de pandemia, de aislamiento?
Bueno, es muy duro no poder tocar juntos. Un organismo tan complejo como una orquesta, donde hay tantas piezas, donde hay tantos integrantes, somos 100 integrantes, que debemos tocar juntos como si fuera un solo instrumento. Eso es un entrenamiento también, un entrenamiento diario que nosotros realizamos con los ensayos. Entonces, al no poder estar juntos, Es muy difícil, va a haber que después volver a aceitar toda la maquinaria para que la orquesta vuelva a funcionar en forma ensamblada. Y aparte, bueno, también uno siente tristeza de no poder tocar conciertos, que es lo que uno ama hacer, la música. Yo, de todas maneras, siempre lo pienso y lo digo, que en estos momentos tan críticos nosotros tenemos la suerte de por lo menos poder seguir en contacto con lo que hacemos, podemos respetar la cuarentena y eso no es poco. Calculo que hay gente que realmente le es mucho más duro, mucho más difícil y bueno, siempre hay que relativizar un poco las cosas, ¿no? Pero bueno, la verdad es que yo preferiría, me encantaría volver cuanto antes, poder empezar de vuelta a disfrutar de la sala de conciertos que tenemos, que es una sala de nivel mundial por la acústica, por la arquitectura. Es un edificio extraordinario donde se puede escuchar música y disfrutar de la música como en pocos lugares en el mundo. Eso se extraña muchísimo, el contacto con el público permanente que nos sigue concierto tras concierto. Es muy duro y bueno, hay que irlo llevando. Yo sé que estamos todos al pie del cañón, todos mis compañeros, yo sé que están permanentemente en contacto con la música, estamos preparándonos para que cuando esto pase, al minuto siguiente, poder retomar y con todas las fuerzas y empezar a funcionar con toda la energía que siempre ponemos, ¿no?
Ojalá que sea pronto.
Ojalá que sea pronto, la verdad que sí. Es un momento duro, crítico, ya lo vimos en otros lugares, no es que nos pasa solamente a nosotros.
Bien, Pablo, se nos va el tiempo, disculpanos, pero tenemos que cerrar, entregar el programa. No obstante, te agradecemos el que nos has dedicado y felicitaciones nuevamente por la tarea que haces.
Muchísimas gracias, Adrián, y felicitaciones también por tu programa. Un gusto charlar con vos.
Muy bien, hasta luego.